La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Empezamos el programa número 355 de Al Derecho y al Revés. Lo tenemos a Agustín Romero en la operación, está como siempre Fede Politi en la producción. Acá estamos con Marta Ollanarte, equipo cuasi completo hoy, Marta.
Sí, ¿eh? Sí, sí, qué paciencia a nuestros oyentes.
Impresionante, ¿eh? Impresionante. Mercedes Jones y nuestro querido amigo Marcelo de Jesús desde Washington, ¿cómo andan?
Hola, ¿cómo están? Alejandro, Marta, Mercedes, qué gusto reencontrarme. Si bien estamos en contacto a veces por WhatsApp o por mail, esto es mucho más cercano, así que
sí, bueno, un gusto estar acá.
Quisiéramos tenerte en circunstancias donde podamos hablar de cosas lindas, gratificantes, amables. El tema de hoy es un tanto complicado, por eso necesitamos tu voz sabia.
Bueno, pero antes de empezar con el tema más complicado y más terrible, como es el tremendo atentado, intento de asesinato de Donald Trump antes de ayer, sí. Cómo se van los días, sí. Es tremendo. Pero tenemos en el medio un episodio que también sucedió en Estados Unidos, que también tiene sus complejidades, ¿no? Por un lado, la Argentina volvió a tener un disfrute momentáneo muy intenso, decenas de miles de argentinos en las principales plazas de todo el país festejando un nuevo título, la Copa América, de este grupo maravilloso de jugadores y de cuerpo técnico que tanta alegría nos han dado y que tan poca relación parecen tener con la coyuntura de la Argentina de estos años. Y por el otro lado, el escándalo tremendo que precedió a ese partido, con gente metiéndose en el estadio hasta por tubos de ventilación, enfrentamientos con la policía, niños que tenían con sus padres sus entradas y no pudieron entrar.
Los desmanes acá en
los desmanes después en el obelisco.
Un muerto.
Un muerto en circunstancias inconcebibles. Sí,
lo terrible es que tengamos que estar hablando de la parte negativa cuando en realidad el deporte, el fútbol y todos los deportes deberían ser gratificantes, honrados, practicados, estimulados, pero bueno, siempre
se mezclan. Pues yo lo quiero escuchar a Marcelo, pero digo, hay otra escena que quedó grabada para siempre, seguramente, muy fuerte, que es Lionel Messi llorando. Ay, por sí. No poder estar con sus compañeros, sí, sí, ¿no? Sí, llorando eso, en el banco de suplentes con un tobillo destrozado.
Eso hacía llorar
era impresionante.
A cualquiera, aún al más rígido e inconmovible, ¿no?
Y podríamos tener un poquito más de eso, ¿no? Que no sea solamente en el fútbol. Marce, contanos lo que viviste ayer en cuanto a qué repercusión tuvo primero todo este escándalo. ¿Tendrá consecuencias? ¿No las tendrá? ¿La culpa es de la organización de los Estados Unidos? ¿La culpa es de la Conmebol? Contanos algo.
Bueno, algo de esto ya podía pasar, porque después del partido de Colombia con Uruguay, que ya hubo desmanes, tenían que haber previsto lo que podía suceder. A ver, Miami no es Montana, Idaho, que no está familiarizado con la cultura latinoamericana. Miami tiene la ciudad con más argentinos, que son más o menos unos 66.000. Ahora, hay 400.000 colombianos también en Miami alrededores, así que hay una proporción de 4 a 1 más o menos, es un poco más, es un número. Tenían que haberlo previsto. En los partidos calientes que hay en Brasil o en Argentina se arma un perímetro de seguridad. Acá no se armó ningún perímetro, todos llegaron hasta la puerta y bueno, dependés un poco de la buena voluntad de la gente, y hay gente que no tenía ninguna buena voluntad. hay gente que vino nada más que a saltar las paredes y a tratar de colarse, ¿no? Lamentable, porque terminó el partido tardísimo, para Argentina mucho más tarde que para nosotros, así que bueno, la alegría del final, por supuesto, pero lamentable que no haya podido ingresar la gente que tenía que ingresar, gente que pagó mucha plata, $4,000, $5,000 para las entradas.
Bueno. Sí, y por ahí algunas cosas, sí, pero no nos vamos a quedar mucho en el tema, pero algunas cosas que dijo otro argentino, el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, un tipo muy respetado en el ambiente, y que señaló lo que al propio Scaloni lo quisieron sancionar por decir, ¿no? Campos de juego que no eran aptos para la práctica del fútbol, estado de los campos espantosos, las propias estadios eran de fútbol americano, que no tiene que ver con el fútbol nuestro. Una improvisación que, bueno, es preocupante pensando que en 2 años Estados Unidos va a organizar el próximo Mundial, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí hay dos cosas. Perdón, Marta, vos querías hablar.
No, yo ya pensaba pasar al otro tema, que está vinculado también con la cuestión de seguridad, ¿no?
Sí, una oración nada más. El Mundial lo organiza la FIFA, en realidad, así que ellos van a estar controlando mejor que la CONCACAF o que la CONMEBOL. En segundo lugar, se disputaban en estadios de fútbol americano por la capacidad. Acá una cancha de fútbol normal, digamos, puede tener 20.000, 25.000. La de fútbol americano son de 60.000, 80.000. Incluso la de una universidad puede tener 60.000 plazas.
Claro.
Por eso se tiene que disputar en TERF. O cambiar el pasto, ¿no? Pero bueno, si quieren pasamos ya al tema de ahora, ¿no?
Bueno, vos mencionabas al comienzo una serie de cuestiones que dieron lugar a estos desbordes y que por supuesto tienen que ver con la seguridad. Salvando todas las distancias, el atentado contra el expresidente Trump también pone en juego una cantidad de cosas que hacen a la seguridad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué se dice en este momento? Vos estás, digámosle a nuestros oyentes, estás en Washington en este momento, ¿no?
Sí.
¿Qué se dice? Y contanos algo en relación a la vida cotidiana. ¿Qué pasa con el espacio público después de? ¿Qué pasa con los aeropuertos? ¿Qué pasa con los edificios? ¿La gente en la calle? ¿Se habla de esta cuestión?
La verdad, no mucho. La vida transcurre normalmente, lo cual también es una noticia, ¿no? Porque es el atentado contra un candidato a presidente que tiene muy buenas chances de volver a hacerlo, pero no te diría que acá el clima es una gran normalidad en ese sentido. Lo que se habla mucho es, claro, con el diario del día después, quién es el responsable de lo que pudo haber pasado.
Claro.
Entonces el primer foco es el servicio secreto. De eso hay muchas versiones, ¿no? El servicio secreto podría haber recibido algún aviso, como que vieron al tirador antes, que el tirador estaba dentro de un perímetro que el servicio secreto tendría que haber controlado, que es un edificio en altura. El servicio secreto dice que no, que esa distancia ya le correspondía a las autoridades locales, en fin.
Además ahora están diciendo que hubo más de un tirador, ¿no? Serían 3, no se sabe.
Y no se sabe eso, la verdad que es lo último que yo sabía es que es un lobo solitario, ¿no? Uh-huh. Dentro de las categorías en términos de defensa son los más difíciles de ubicar.
Claro.
Pues son personas que no tienen historial, este chico no tenía nada en las redes sociales en principio, no había sido investigado nunca, el arma la compró el papá.
Sí, 20 años, ¿no?
Además, sí, 20 años.
Muy joven.
Además, yo creo que la realidad a veces nos pone ante circunstancias que decís, oh, esto parece premeditado. Crook, que así es el nombre del tirador, es en inglés, vos nos dirás, villano, ladrón, ¿no?
sí, delincuente, es un delincuente así. Es cierto. Ahora,
marcado por el apellido.
Sí, marcado por el apellido. Además hay que tener experiencia para tirar con ese rifle a esa distancia, ¿no?
Tal cual.
porque podría haber ido a un árbol el tiro, si uno no sabe. Pero si uno sabe, tiene que haber practicado en algún momento, en alguna oportunidad para tirar.
Claro.
Sí, otro tema. Dale, sí. Mercedes, dale vos.
No, lo que digo es que uno de los comentarios transversales a todas las noticias tenía que ver con esta idea, que sea simplista, pero muy clara, de que uno puede comprar un arma casi que en un supermercado.
Exacto. Yo iba a hablar de exactamente ese de eso.
Acceso,
exactamente.
Claro, ese acceso es terrible, y encima tampoco es algo que se controla, como vos decís, Marcelo, el que uno vaya a una práctica de tiro y que lo haga con cierta habitualidad, o sea, que esté preparado para matar.
Sí, había un par de comentarios que me parecía interesante para la audiencia, ¿no? Aparte de este chico que está registrado como republicano, pero que también apoyó a Biden, en fin, por unos pocos dólares. Pero este atentado ocurrió en lo que se conoce como Trump Country, es decir, el país de Trump, porque esa zona de Pensilvania es sumamente republicana y Trump ganó muy bien ahí. Entonces, es muy sintomático que esto haya ocurrido en un lugar no hostil, sino por el contrario, tan amigable para el expresidente. El punto dos es, ¿cómo va a cambiar la retórica de Trump ahora con respecto a los inmigrantes? Porque él viene diciendo que los inmigrantes son o delincuentes o escapados de un hospital neuropsiquiátrico. Pero este es un norteamericano puro y de pura cepa, es blanco además. No es un ciudadano que se convirtió nada. Entonces, este discurso de Trump contra los inmigrantes, con esas características, yo no sé si lo van a revisar con este atentado de este chico.
Yo iba a hacer un comentario histórico muy breve, ¿no? Cuatro presidentes norteamericanos fueron asesinados: Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy, John F. Kennedy.
¿Quién no recuerda qué estaba haciendo en el momento en que se enteró de el atentado contra Kennedy? Contra Kennedy,
tal cual,
¿no?
los que teníamos edad para recordarlo, sin ninguna duda lo recordamos. Pero además, hubo cantidades de atentados contra otros: Truman, Reagan, Ford, los dos Roosevelt, tanto Theodore como Franklin. Hubo dos precandidatos que uno que iba a ganar las elecciones, como Bob Kennedy, el hermano de John, que fue asesinado, y otro que no iba a ganar, pero que era competitivo, George Wallace, el sureño racista también, que quedó inválido para toda su vida. Es decir, es una historia de violencia muy fuerte, y a mí me resultaba paradójico, Marce, quería una reflexión tuya sobre esto, cómo quienes más han postulado que está en la Constitución el derecho a portar armas, como decía Mercedes, ¿no?, que se compran en un supermercado un arma para tirarle un tiro a alguien a 150 metros, se compra en un supermercado. ¿Qué dicen frente a esto? ¿Sigamos vendiendo armas?
Bueno, en primer lugar, esta es una violencia muy focalizada en la violencia política. La vida diaria en Estados Unidos, el crimen viene descendiendo, ¿no? Baltimore, por ejemplo, que es una de las que estaba entre los primeros cinco, sigue estándolo, pero el crimen, el homicidio, el crimen violento, todo eso se ha reducido desde el año pasado y el anteaño. Así que estamos viviendo una situación donde no es perfecta, pero es mucho, muy, muy, muy pacífica en términos generales. Entonces, es una violencia, digamos, política, muy focalizada en los líderes políticos. También hubo otro atentado hace 3 años contra un legislador. Ellos juegan un partido de congresistas al béisbol, y en el medio de la cancha alguien empezó a tirar tiros y agarró a un senador y a un representante. Bueno, también esa violencia existe. Esa es la única reflexión que yo podría agregar para lo que mencionás, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no?
Yo te quería preguntar, de todas maneras, la imagen de Trump con el puño diciendo lucha, lucha, como no, esa imagen, ¿cuál fue la lectura que se hizo? ¿Qué interpretación?
Mirá, hoy en la BBC, la periodista entrevistó a varios norteamericanos que estuvieron ahí en el rally, haciéndoles la misma pregunta. No está muy claro si significa, bueno, ahora tenemos que salir a pelear y a luchar, literalmente, o si tenemos que decir, tenemos que ser fuertes. Ese puño levantado, gritando fight, bueno, es eso. Después la multitud, cuando él se iba, empezó a gritar USA, USA, bueno, eso parecía más lógico, pero es difícil interpretar qué quiso decir. Yo creo que es una muestra, o que quiso dar una muestra de que estoy bien, de que soy fuerte y de que esto no me va a vencer. Yo lo interpretaría así. Las personas, algunos lo interpretaron en forma un poco más dura, algunos.
Más literal, digamos.
Más literal, sí.
Claro,
sí.
En algunos casos uno puede decir, en circunstancias tan terribles como esta, la persona agredida reacciona con humildad, ¿no?, hacia el futuro. Pero no es este el caso de los omnipotentes, los casi feroces como Trump, que seguramente esto va a incrementar su odio.
Bueno, fue algunos, con Bolsonaro pasó lo mismo.
Claro, algunos, claro. No sé, leía ayer alguno de los tantos comentarios de alguien de Estados Unidos que decía, cambió todo, pero no cambió nada. No cambió nada en el sentido de que de aquí a noviembre, que es el próximo destino electoral de los estadounidenses, sigue, y quizá aumentando su porcentaje, el mismísimo Trump, ¿no?
Sí, sí es, mira, en línea con lo que decís, Marta, después del atentado, el mismo sábado a la noche y durante el domingo, el equipo de Trump venía diciendo que, más que una explicación, estaban buscando responsables. Y decían, esto es lo que logró Biden, diciendo que es un Trump es un autoritario y que es un dictador, en fin, dicen, esta retórica agresiva es lo que genera o lo que generó el atentado, ¿no es cierto? De eso el equipo de Trump insistió bastante, que la persecución demócrata judicial, la persecución que lo han querido poner en la cárcel, todo eso es parte de una gran campaña que culminó con este atentado. Ahora, vamos a ver cómo sigue en los próximos días, porque Biden lo llamó a Trump para saludarlo, sí, sí, para ver cómo estaba. Después Biden dio un discurso muy, muy correcto, que la violencia política no es aceptable. En fin, vamos a ver qué dice Trump. De todas formas, les cuento unas noticias de último momento. Hace una hora y media se reunió la convención republicana, sigue reunida, pero ya oficialmente Trump es el candidato republicano y Trump ya eligió a quién va a ser su vicepresidente.
Eso te iba a preguntar.
¿Y quién?
Eso te iba a preguntar, porque es un hombre muy joven, ¿no?
A ver, decinos, contanos.
Y que era crítico de Trump, ¿no?
Exactamente. Él compitió contra Trump cuando Trump finalmente fue el candidato elegido en el año 2016, pero después se convirtió en un trampiano de primera hora. También es una persona que habló del fraude de la elección que perdió Trump, y es un senador blanco además, y bueno, él podría haber elegido a un senador, Tim Scott, de Carolina del Sur. No le hubiera venido mal, es negro, es de un estado del sur, y bueno, pero bueno, se quedó con él. Las claro, razones todavía
como
no las conozco,
alguien, pero alguien que no le suma ni un voto, ¿no? Parecería, digamos que en todo caso es tropa propia, muy querido por sus propios votantes, ¿no?
Sí.
Contanos el perfil de Vance.
Vance es un hombre relativamente joven. Es abogado, blanco, digamos, no es que ha tenido una carrera destacada en el Senado, y en fin, la verdad es que él venía sonando, estaba en la lista corta, pero yo creo que Trump podría haber elegido a Tim Scott de South Carolina, o al gobernador de Dakota del Norte, que sí hizo bastante campaña en las primarias, estuvo haciendo carrera junto a Trump. que era otra persona que podría haberlo ayudado. Pero bueno, Dakota del Norte no trae muchos votos, Ohio sí. Bueno, mucho más de Vance.
Sí, es muy nuevo todo, muy reciente.
Bueno, vamos a ver qué ocurre con,
yo
con
te quería
esto
hacer
de
una...
acá a noviembre, ¿no? Y vamos...
Sí, vamos a seguir, obviamente, con Marcelo todo el tiempo con este tema.
Vamos a decir a Marcelo que también opine sobre el próximo tema. Le vamos a preguntar
antes,
dónde estaba.
O sea, que hay una cosa que quiero decir antes de pasar al otro tema, que me parece muy importante, pero ha habido planteos republicanos bastante extremos que coinciden casualmente con las declaraciones de nuestro presidente y del presidente ruso. Que intentan responsabilizar también a los medios por la campaña de violencia, claro, y por el atentado a Trump. ¿Esto tuvo repercusión allá? Porque acá suena absolutamente, si uno lo lee un poquito, es disparatado, ¿no? Encima Milei dice eso, Putin dice eso, es como muy contradictorio. Pero hay republicanos de extrema derecha que han dicho estas cosas.
Sí, es así, han hecho el mismo paralelismo, creo que vos, Alejandro, lo mencionaste, o Marta, no me acuerdo, con el ataque a Bolsonaro, que eso también le dio una gran energía a la campaña. Y conversaba con Mercedes antes de abrir el programa la posible radicalización de Trump. El gran temor acá es qué va a hacer con la OTAN y qué va a hacer con Ucrania.
Tal cual.
Es el gran problema, ¿no? Trump y su equipo tienen una gran aversión a todo lo que sea extranjero. Y los culpa de los gastos en que incurre Estados Unidos, los culpa de los males, por eso impone tarifas, por eso habla mal de la inmigración. Siempre va a encontrar alguna explicación. Así que probablemente encontremos si le toca a Trump ser el presidente, un país más cerrado en sí mismo y siendo como él, una política más transaccional, ¿no? ¿Qué me das vos?
Pero como vos bien lo dijiste hace unos momentos, Marcelo, justamente Crook, el autor del atentado, el villano en la traducción del inglés, o delincuente, no es inmigrante, es un americano típico.
Marta, perdón, corto porque tenemos pocos minutos para la pausa, y vos traes un tema que tiene muchísimo que ver también con que todos recordamos dónde estábamos hace casi 30 años, ¿no? Que se van a cumplir
el miércoles, se cumplen 30 años.
El espantoso atentado a la AMIA, el más horrible atentado terrorista de la historia argentina.
Sí, y todavía sin desentrañar en sus vericuetos más terribles, ¿no? Yo quiero ponerle rostro a este hecho, ponerle rostro al número 85, no haciendo mención a los 85, sí a una persona, la hija de Sofía Gutermann. Andrea Gutermann tenía 28 años y ese día fue a la AMIA a dejar su currículum. Era maestra jardinera y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Sofía se convirtió en una luchadora incansable. La conocí en un programa de televisión que habíamos sido ambas invitadas. Poco tiempo después me dijo que estaba escribió poemas para su hija. La AMIA le publicó un libro, tiene otros publicados después, y además es una asidua asistente a escuelas, a distintos lugares, para mantener viva la memoria, ¿no? Y yo quiero recordarla, no la conocí, pero quiero recordarla a Andrea, ponerle rostro a uno de esos números, citando este libro, Del corazón al cielo, se llama. Sofía me pidió que lo prologara, cosa que hice, pero no voy a hablar del prólogo, por supuesto, voy a leer un pedacito de uno de los poemas. Dale. Se llama Regalo tus muñecas. Los rostros serenos, tristes y risueños de tus muñecas me contemplan extrañados desde una caja. Quizás se pregunten, ¿qué cosa me pasa? ¿Por qué interrumpo su retiro y su descanso si están esperando que tu hija nazca? Están todas por tus hábiles manos peinadas, vestidas impecables a pesar de los años. Las guardabas con celo para tu futura hija. Y ahora yo no te tengo a ti, ni tengo nieta, ni nada.
Qué bárbaro. Tremendo. Tremendo nuestro homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, nuestro deseo, como siempre, de memoria, de verdad y de justicia en todos los terrenos. Marcelo de Jesús, muchas gracias por tu participación.
Te mandamos... No, al contrario, pero quiero hablar un segundito sobre la AMIA.
Dale. Me faltaba, como Mercedes venía muy callada hoy, alguien tenía que violarme el cierre para la pausa. Dale, dale.
Pero yo ese día pasé media hora antes del atentado, porque yo trabajaba en Corrientes al 2300, Corrientes y Pasteur. Y lo que vi después de cuando explota la bomba, que lo pude escuchar desde la oficina que yo tenía, después el desorden, la gente corriendo, que nos decían que iba a poner bombas en otros lugares, que no se sabía bien qué había pasado, ¿no? Pero yo lo tengo como un acontecimiento bastante cercano a mi vida personal.
Yo recuerdo a mi mujer, nosotros vivíamos a 3 cuadras de allí, llamándome diciendo, ¿escuchaste? Yo estaba en el estudio a 10 cuadras y había escuchado algo.
Claro, sí.
Y recuerdo todos del brazo en esa noche tremenda en el Congreso, más de 200.000 personas reclamando, ¿no? Y se me pone la piel de gallina. Bueno, en la pausa musical de hoy, justamente, traemos esa versión maravillosa de hace 8 años de 100 artistas argentinos populares cantando la memoria de León Gieco. Ya volvemos.
Gracias.
Todos los muertos de la AMIA, todos los muertos de la AMIA,
todos los muertos de la AMIA,
todos los muertos de la AMIA,
y los de la Embajada de Israel.
Las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo,
que los padres palotinos y Angelelli
dejaron su sangre en el lodo,
y todo está cargado en la memoria,
refugio de la vida y de la historia.
Que la aplasta
y que no la dejan ser
libre como el viento.
Al derecho y al revés, un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Bueno, estamos de vuelta. ¿Estoy al aire? Sí. Que me gusta la música, o sea, qué linda, qué maravilla, Piazzolla. Estamos al aire conmovidos todavía, porque además esa versión, Marta, de la memoria es tremenda, sí. Tremenda. Visualmente, si ves el video, es todavía mucho más fuerte. Estamos con nuestra invitada de hoy, Martina Cirimeles, abogada con orientación en Derecho Penal, y es miembro de la Comisión Directiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, el CIPSE, es docente universitaria también. Hay una frase de Martina que yo
además con todo esto que venimos hablando, Martina dice: en tiempos de crisis sonreír es revolucionario.
Tal cual.
¿No, Martina?
Hola, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, y la verdad que hay que sonreír en estos tiempos, sobre todo no hay que perder ni la sonrisa ni la alegría. Lo cierto es que es muy difícil con los contextos que estamos atravesando, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Uh-huh. La verdad es que es muy difícil, pero uno no puede perder la sonrisa porque también es el motor de la vida, ¿no?
Yo quería arrancar con uno de los objetivos de CIPSE, del centro de cuya comisión directiva vos participás. Es muy interesante porque CIPSE es una ONG que trabaja junto con parte de INESIP, ¿verdad? Bueno, esa es la estructura formal, que eso mucho a la audiencia no le va a preocupar, pero uno de los objetivos al trabajar contra la corrupción es fortalecer la prevención y persecución de los delitos de los poderosos. En una reciente declaración de CIPSE, donde se denuncia un escandaloso pacto de impunidad en la causa Cuadernos de las Coimas, tema del que hablamos ya en el programa, pero ustedes dicen que ese proceso visibilizó que tanto el poder político como el poder económico son parte del fenómeno de la corrupción, que la criminalidad empresarial contribuye al vaciamiento del Estado y que funcionarios y empresarios se unen a fin de lograr negocios espurios a costa de los intereses de la sociedad.
Hay un pacto transversal.
Claro, yo quería pedirte que nos hables de eso y de por qué pensás que cuando se habla de corrupción se hace en general foco en los funcionarios públicos y no precisamente en el poder económico, en los empresarios.
Justamente yo creo que viene por esto de un pacto de impunidad, pero también hay una creación de un sentido común. Uno asocia a la corrupción y asocia directamente al funcionario público como si fuera una moneda de una sola cara, y sin embargo el poder económico es quien más se beneficia. Lo vemos en estos casos. Cuadernos es un caso que tiene involucrado funcionarios, que tiene involucrado empresarios, y seguramente tiene involucrados muchísimos otros actores que no están en el caso en concreto. Es una mega causa que a lo largo del tiempo fue presentando esta teoría, ¿no? En donde los empresarios terminaban siendo víctimas del funcionariado público, cuando en rigor de verdad acá hay empresarios que se beneficiaron de estas maniobras. Lo de Calcaterra es un claro ejemplo. Pero acá también es esto, es transversal. No solamente está el poder ejecutivo, no solamente está el poder económico, sino que está el poder judicial, está el Ministerio Público Fiscal, están diversos actores que contribuyen a que exista un pacto de impunidad. Y que esto no es nuevo, porque si nos vamos a las causas del 90, si nos vamos a las causas del 2000, hace poco inició el juicio del caso de Skanska, después de 18 años. Entonces, acá hay que mirar un poco más alto y no quedarnos detenidos en este sentido común, sino pensar cuáles son las herramientas que podemos aplicar para perseguir eficazmente. Y necesariamente tenemos que dotar a un Ministerio Público Fiscal de herramientas para que sea seria la persecución.
¿Cuáles serían esas herramientas?
En primera instancia, hay que instalar el sistema acusatorio a nivel federal. Ya no puede ser que haya jueces investigando. No puede ser, no puede suceder. Y tenemos un código sancionado desde el año 2015 que no está implementado, que se está implementando en algunas provincias de nuestro país, eso es cierto, que estuvo detenido mucho tiempo esta implementación, por un juego de poder también, ¿no?
¿Por qué no le explicas a la audiencia qué es el sistema acusatorio? Exacto.
Les voy a explicar lo que es ahora y lo que tiene que pasar a ser.
Eso.
En el sistema actual, que teóricamente se conoce como inquisitivo mixto, tenemos una investigación que está a cargo del juez. O sea, el juez, si uno piensa en los que vemos y conocemos, Bonadío era un juez que investigaba permanentemente. El Ministerio Público Fiscal no estaba presente como una figura de investigación, sino de acusación, y acompañaba esa investigación. Y después generaba, respecto de esa investigación, una resolución. O seguía o no, y se controlaba propiamente su investigación. La propuesta del sistema acusatorio es dividir los roles. Un juez que juzgue, un fiscal que investigue y acuse, y la defensa que represente los intereses de las personas imputadas en un caso.
Como se ven las películas.
Como
digamos.
Se ven las películas, sí, José. Sí. Y si incorporamos al sistema de juicio por jurados, muchísimo mejor, porque incorporamos a la ciudadanía a un poder que está totalmente sesgado o apartado
ahora,
de la ciudadanía.
Esto suena tan lógico, tan racional, tan deseable. ¿Cuáles son los elementos que impiden que esto se concrete? ¿Qué nos podés decir?
Son múltiples los elementos, pero acá también hablamos de sacarle poder a los jueces, ¿no? Uh-huh. Esto está claro, porque si nosotros sacamos las facultades de investigación al Poder Judicial, estamos tocando las estructuras del Poder Judicial propiamente dicho. Incluso cuando incorporamos la figura del juicio por jurados, le sacamos el poder también a los jueces, que es un poder muy 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 concentrado, ¿no?
¿Vos sabés que hay una reflexión, Mercedes? Hago una sola cortita, vale. Mercedes, porque tiene que ver con esto. Todos sabemos, pero bueno, podemos recordarle a la audiencia, porque no todo el mundo le interesa el tema, que hay juicios por jurados, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que hay, como vos dijiste, sistema acusatorio funcionando en buena parte del país. Casualmente, entre comillas, Comodoro Py es justamente el lugar donde se juzga la corrupción, todos los delitos de corrupción importantes de la Argentina. Ahí no funciona el sistema acusatorio. ¿Mi presunción es demasiado paranoica o es así?
No, la verdad es que no funciona. Lo cierto es que en Capital Federal no funciona el sistema acusatorio, que estuvo mucho tiempo detenido el proceso, ¿no? También de implementación. Volviendo a lo mismo, esto es algo que yo le repito a mis alumnos y alumnas, una ley de sistema acusatorio se sancionó en el año 2015, estamos en el año 2024, se debería estar implementado en todo el país, y sin embargo, no es solamente Capital Federal, donde sí se manejan grandes causas de corrupción, sino, y de criminalidad económica. A mí me gusta decir más criminalidad económica para cambiar un poco esto del sentido común, sino que a lo largo y ancho del país tardó mucho. Recién ahora, con cuestiones que son también muy coyunturales, se empieza a expandir la aplicación de este sistema, la implementación de este sistema. Que lo cierto es que es un gran logro igualmente, porque uh-huh. era necesario. Sin embargo, no puede ser que estos procesos duren tanto tiempo.
Mercedes.
Bueno,
yo quería cambiar un poquito el tema, pero en la línea de las investigaciones y de los temas que vos tratás, Martina. En un texto, La trata sexual en Argentina a 10 años de la ley y qué investigó la justicia, es la pregunta. Vos allí tomás el capítulo 7 y hablás del delito de trata y de las investigaciones patrimoniales. Decís, medio que para el ego y para la audiencia, uno de los focos que vos planteás en diferentes tipos de delitos es justamente el núcleo de lo patrimonial, de lo económico, y me parece una perspectiva en algún punto tan novedosa y pareciera que tan necesaria que me encantaría que lo explicaras, por supuesto que sintéticamente, pero que explicaras en qué consiste esta perspectiva.
Lo cierto es que la trata con fines sexual o con fines laboral tiene siempre un fin económico. Casi todos los delitos de criminalidad económica, o sea, lo que persiguen es una ganancia. Si nosotros estudiamos solamente la responsabilidad de la persona y no vemos el flujo de dinero que hay alrededor o lo que se genera alrededor, no vamos a poder desarticular ese hablamos mucho de mercado nosotros en CIPSE, el mercado criminal que se genera. Vamos a poder alcanzar quizás una perspectiva de esa organización criminal, pero no la vamos a desarticular. En cambio, si nosotros pensamos en trabajar sobre los flujos de activos o sobre los bienes de esas organizaciones criminales o de quienes estamos investigando, lo cierto es que tenemos más posibilidades de ser eficaces y desarmar ese circuito criminal que llegó a nuestro conocimiento. Lo mismo con el narcotráfico. Acá se habló hace poco de la ley antimafia y lo cierto es que hay normas para incidir en los bienes de las estructuras criminales. Lo que a veces falta es la voluntad de incidir sobre uh-huh. esas estructuras criminales, y hay que pensar, ¿no?, por qué es que falta esta voluntad, porque las normas existen. Tenemos un código penal que
también
lo establece.
Hay normas que hablan de la recuperación de activos. Ustedes, es un tema que
ahí, claro.
Trabajan mucho. Contanos ¿Dónde y por qué se traba todo eso?
Lo cierto es que es necesario que los funcionarios o los operadores judiciales estén capacitados para poder investigar este tipo de situaciones. La verdad es que se investiga mucho sobre la responsabilidad personal de una persona, y sin embargo los activos no son una quizás una hipótesis a investigar. Y entonces hay que incorporar esto también a las investigaciones penales, que falta, es un camino que hay que recorrer y que además hay que concientizar, porque ¿para qué queremos recuperar activos? Y bueno, en un caso de corrupción, para que esa plata que está malversada o que está viciada sea destinada a insumos para un colegio o insumos para un hospital. Sin embargo, si no hacemos eso, si no actuamos sobre los activos desaparecen.
Ahora, con las leyes que hay, ¿podría lograrse eso?
Podría, y es obligación de los operadores judiciales aplicar estas normas y pensar en recupero de activos, y antes de los recuperos de activos, en medidas cautelares para que los bienes no se desaparezcan.
No se evaporen. Exacto. Claro. Ahí te hago una pregunta vinculada con un proceso muy interesante que vivió Brasil, que es el famoso Lavallato. En el Lavallato se recuperaron más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, simplemente haciendo que, bueno, yendo a las grandes empresas que habían sacado enormes beneficios, corrompiendo con coimas a los funcionarios públicos, más allá de lo que se quedaron los funcionarios públicos, que sobre eso también se fue, diciendo, bueno, señores, indemnicen. Eso yo no recuerdo que se haya hecho nunca. Exacto. Nunca se hizo en la Argentina. ¿Vos conocés algún caso? Muy aislados, ¿no? Alguno que otro. María Julia Alzogaray, creo, en algún momento.
María Julia Alzogaray fue distinto porque se actuó sobre el bien, sobre el Petit Hotel, se decomisó. Ahora, en el caso Securitas, que estuvo tan resonado, tan resonante en términos de criminalidad económica, tuvo un acuerdo de colaboración en términos de responsabilidad empresarial, que comprometió a que las empresas paguen, pero no. Lo cierto es que hay que hacer un estudio también de cómo sean esos procesos para ver cómo podemos traerlos acá y fortalecer lo que se hace en Argentina. Yo creo que es una deuda pendiente la sanción eficaz de la criminalidad económica. Y ya te digo, Cuadernos, Siemens, Skanska, IBM, Banco Nación. Te podría decir mil ejemplos de casos que no han tenido condenas, que no se han recuperado activos y que no se ha reparado el daño social que generó ese tipo de delincuencia acá en Argentina. Sin embargo, nos resuenan quizás los más de lo de los últimos años, ¿no? Obra pública y demás. Pero hay un gran cúmulo de casos que necesitan trabajarse desde un enfoque, desde como sucedió con Odebrecht.
Bueno, aún en el de obra pública que yo recuerde, ahí te doy, Mercedes, en el de obra pública que yo recuerde, tampoco hubo ninguna persecución dirigida al recupero de activos, ¿no? Ni siquiera en los más famosos, digamos.
No, y lo cierto también es que está atravesado por muchas cuestiones también ese caso, ¿no? Que yo creo que hablaba con gente conocida de la academia y gente conocida del ambiente, que ponía el foco en la legitimidad, ¿no?, que tuvo todo ese proceso también, más allá de que fue un caso con condena, ¿no? Porque hay que fortalecer la legitimidad de la justicia en estos casos también. Y yo creo que ese caso en concreto tuvo una cuestión muy resonante en términos de, bueno, esto es, le da legitimidad a la justicia, mucha gente dudando si estaba correcta la investigación, si no estaba correcta la investigación. Cuadernos empezó con mucha fuerza en su momento y sin embargo se fue desvaneciendo por cómo se actuó hacia dentro de la justicia también. Entonces hay que dotar de una cierta legitimidad o una cierta hay que darle fuerza a esta justicia que tenemos también, no para que impulse procesos serios y que tiendan a la reparación de los daños.
Mercedes.
Sí, yo querría repetir el nombre, CIPSE, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Yo estuve leyendo y me quedé muy fascinada con la figura de David Baigún, quien la fundó y cómo la fundó, pero si por ahí lo podés pincelar para que la audiencia se entere. Pero sobre todo me quedé muy admirada con la actividad que desarrollan, con los cursos que desarrollan y con tu rol de coordinadora del equipo de investigaciones feministas sobre el poder económico. O sea que me encantaría si podés sintéticamente contarnos qué hacen en CIPSE y nada, lo que quieras sobre David Baigón.
Yo creo que de David lo que puedo contar y
el tute.
Lo que puedo contar es justamente, ¿no?, este ímpetu por crear una organización junto con Alberto Binder, Pedro Vizcay y demás, en un año que fue el 2003 que se creó el CIPSE, que fuera a trabajar estos temas, ¿no? Y fuera a trabajar estos temas con tanta seriedad y con tanto esfuerzo. Yo hoy justo tenía una reunión con Pedro y contábamos que una de las primeras acciones del CIPSE fue desplegar una base de datos de causas de corrupción cuando en el país no había nada sistematizado respecto de corrupción y criminalidad económica. Entonces, visibilizar que esto es una cuestión que daña mayoritariamente, ¿no?, a los sectores más vulnerables, también la corrupción y la criminalidad económica. Esto es lo que dice el tute, o lo que decía, es justamente daña a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y ahí viene también esto de, bueno, y si el sector más vulnerable tiene que ver con los grupos LGBT y las mujeres, necesariamente esto tiene un impacto diferenciado, porque así como la economía o las cuestiones económicas tienen un impacto diferenciado en las mujeres, lo cierto es que la criminalidad económica también. Entonces, una de las cuestiones principales que nosotras estudiamos cuando creamos este grupito hacia dentro del CIPSE fue justamente esto, visibilizar que este tipo de criminalidad también afectaba de manera diferenciada a las mujeres y los grupos LGBT.
Martina, yo te quería preguntar sobre una iniciativa que surgió, de la cual CIPSE fue parte hace 5 años ya, que a mí me parece una de las iniciativas más valiosas que se han hecho en materia de corrupción, que es el Acuerdo Social Anticorrupción, hecho por, lo hemos mencionado algunas veces en el programa, sí, pero sí, vale la pena recordarlo, hecho por 4 entidades, Poder Ciudadano, CIPSE, ASIG y Directorio Legislativo, si mal no recuerdo, 4 expertos que tenían la particularidad, además de su trayectoria, de pensar muy distinto entre ellos. Una iniciativa realmente bárbara, y convocando a la ciudadanía a que participe, y se lo trasladaron, como nosotros con Marta hemos hecho con otras iniciativas tan fallidas como esa.
Bueno, de acá tiene que surgir un acuerdo de cooperación, ¿no?
Claro.
Entre el CIPSE y esto que ha presentado contra la corrupción y nuestro CONAPEI, ¿no?,
por ejemplo. Pero bueno, quería que le abres un poco a la audiencia. Esa era una propuesta bastante integral de cómo enfrentar a la corrupción, que además no era ni ir a cazar brujas, por malas que fueran, digamos, porque así también las hay y también hay que cazarlas, pero no era eso, ni nada específico contra nadie, sino un planteo de cómo hacer de la Argentina un país que se pueda defender de toda esta criminalidad económica.
Fue un proceso muy rico en su momento, justamente porque las personalidades, además de ser las organizaciones, nosotros somos todos organizaciones compañeras, pero había personalidades especialistas que eran muy diversos y muy diversos en términos políticos partidarios también, ¿no? Y lo que se buscó fue eso, una diversidad que pueda sentarse, discutir y establecer puntos de acuerdo para comprometer a los candidatos a avanzar seriamente en materia de criminalidad económica y de corrupción. Y fueron muchas discusiones porque la cuestión esencial en ese momento, yo me acuerdo de debates que se daban, era justamente esto. O sea, dejemos de generar un sentido común en donde hablemos de corrupción asociada solamente al funcionario público, sino que pensemos un poco más amplio, porque se daba muy bien la coyuntura en ese momento de decir, bueno, a ver, hay un sector privado o que captura al Estado o que se constituye como el Estado, ocupando los lugares del poder. Y entonces hay que poder generar normativas y compromisos de quienes van a asumir la función pública, de que eso no puede ser, no puede darse así, y que hay que cambiar las normas.
¿Qué les pasó en el transcurso de estos 5 años? ¿Y en qué estado están ahora?
¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Nos pasó de todo. Yo creo que no hay una respuesta única a esa situación. Yo creo que lo cierto es que tenemos una gran problemática en ese sentido. No hay una concepción seria de los partidos políticos cuando asumen el poder de decir, bueno, a ver, esta es mi clara directiva en materia de criminalidad económica y corrupción, uh-huh. Y escucho a la sociedad civil y creo que no es un problema solamente nuestro. A nivel regional esto se da en Centroamérica, justo que estamos estudiando en CIPSE algunas cuestiones de Centroamérica, es muy similar. Entonces hay como una cuestión de no tomar en serio esta situación, pero además porque realmente si nosotros tomamos las patas de no la criminalidad económica, también tenemos el financiamiento ilegal de la política, uh-huh. tenemos el funcionario que es sobornado, tenemos el que pide una coima, tenemos un montón de patas estructurales, tenemos los bancos, tenemos el poder económico en su magnitud metidos acá. Entonces hay que tomar el toro por las astas muy muy fuerte en este sentido, me parece.
Tenemos todo eso y tenemos al conjunto de la sociedad que dice, bueno, esto siempre fue así, esto, lo que es público es de nadie, y el que llega y asume el poder, bueno, sí, hace lo que puede, lo que quiere, roban, pero hacen tantísimas cosas que podemos rescatar de la cultura popular y que necesariamente tenemos que empezar a cambiar hábitos sociales en relación a esto y comprensión de que esto nos afecta absolutamente a todos. Y como decimos en el documento de la CONAPEI, la corrupción mata.
Sí. Sin dudas.
Ahí, Martina, a mí me interesa mucho, me pareció muy fuerte un viraje que no sé si es así realmente, porque cuando uno lee, y en mi caso por ahí tergiverso, me pareció también un poco interesante el trabajo que están haciendo con la Federación Argentina de Municipios en iniciativas que tienen que ver con la promoción de la integridad y la transparencia en anclaje territorial, que a mí esta cuestión de controlar y de punir y me parece que es necesaria. Ahora, Marta, sobre todo, es la paladina de es lo importante que es promover la integridad, los valores y la ética, además de controlar, reducir, detener la corrupción, ¿no? Ir por el otro sendero. Y me encantaría que nos contaras sobre este tema, ¿no? De la promoción de la integridad.
Sí, puedo dar mi opinión por haber trabajado, claro, en la Oficina Anticorrupción también. De hecho, ahí se hizo un fuerte trabajo sobre lo que es la integridad en el año, bueno, en el gobierno de Alberto Fernández. Se trabajó mucho sobre la perspectiva de la prevención, ¿no? Y fortalecer a los organismos públicos, generar enlaces de integridad y demás para poder nutrir fuertemente esta parte de la integridad. Lo que me parece también es que uno no puede partir de la base de que los funcionarios públicos no son íntegros. Creo que hay que dotar de herramientas para que justamente los procesos y los mecanismos de rendición de cuentas funcionen de manera transparente, que es lo que me parece que falla, sobre todo a nivel de los organismos que componen el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque si nosotros damos herramientas que puedan facilitar esto, ¿no? La rendición de cuentas, me parece que el punto es la rendición de cuentas, más allá de generar manuales de conducta o códigos de conducta y demás, que además eso requiere como un fuerte trabajo también de fortalecer y de capacitar a los funcionarios públicos. Creo que hay que generar mecanismos que permitan la transparencia, ¿no? Y la rendición de cuenta por parte de los funcionarios. Y también esto, valorizar la función pública. O sea, la función pública es, yo creo que
es el lugar desde donde se toman las decisiones de más alto impacto.
Es ese lugar y tiene que revalorizarse, me parece. Creo que el funcionario público está como muy devaluado, si se quiere, y sin embargo ocupa un lugar esencial en la sociedad. Y yo creo que eso también hay que volver a... La gente tiene mucha desconfianza en el funcionario público. Y la verdad es que quien está ejerciendo la función no siempre es corrupto. Y uno parte de la inversa, ¿no? El principio de inocencia en el caso del funcionario público es como, bueno, siempre es corrupto, la excepción es que no lo sea. Y en realidad no es así.
Tal cual. Lo que pasa es que eso también tiene mucho que ver con algo que también Marta subraya permanentemente, que lo hemos tratado con especialistas como Oscar Oslak, por ejemplo, muchas veces, que tiene que ver con la falta de políticas de Estado dirigidas a que la administración tenga también su reconocimiento del mérito, su carrera, su especialización. Es decir, acá estamos en un Estado donde cambia el gobierno y cambia todo. Sea cual sea el signo del gobierno, no tiene la menor importancia, ¿no? Y si no cambia, a veces, como está pasando con el actual, es porque no tienen a quién poner, pero no por otro motivo. Nos quedan un minuto nada más, y yo no quería dejar de mencionarlo. Ustedes hablan, y es un tema para un programa entero, de paraísos fiscales y sociedades offshore, ¿no? Y yo creo que es importante recordarle a la audiencia, vos lo podrás decir mejor que yo, pero uno de cada $3 del mundo circulan por paraísos fiscales y ahí se juntan todos, ¿no?
Es de donde se valoriza la criminalidad económica. Y lo cierto es que hay que pensar, ¿no?, en dónde están estos paraísos fiscales, ¿no? Porque uno tiene como asociado Panamá y demás. No, bueno, Estados Unidos, tenemos también Luxemburgo, tenemos Londres. Lo cierto es que hay que pensar también en estos esquemas, porque la criminalidad económica y la impunidad de los poderosos funciona justamente porque hay esquemas mundiales que permiten que esto sea una actividad que le dé rédito, ¿no?, y ganancias a este tipo de actores. Entonces, funciona porque funciona así también el sistema y hay que ver cómo poder traccionar contra eso.
Vos, que sos una especialista, si yo dijera que resolviendo el tema de los paraísos fiscales con una medida de acuerdo de los países a nivel global, hay un cambio brutal en 6 meses en la economía del mundo, ¿es un disparate?
Yo diría que sí, ahora que conteste Martina.
Yo creo que sí, pero bueno, porque justamente ¿quiénes son los actores que se benefician?
Digo, si se lograra, el efecto sería gigantesco, esa es la pregunta.
Sin dudas, pero ¿qué Estado es tan poderoso o más poderoso que los empresarios internacionales? Esa es la respuesta.
Bueno, me deprimiste, yo quería que me diga sí, si se lograra, que es una utopía total, pero está... Bueno, nos estamos yendo, Martina Sirimele, muchísimas
con
gracias por tu...
Con una sonrisa nos vamos,
por tu participación.
Sonreír es, en épocas de crisis, sobre todo, revolucionario.
Tal cual.
Muchas
tal
gracias. Cual.
Bueno, nos vemos la semana que viene, nos vamos con el Nano Serrat, como siempre. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.